Busquemos, hermanos, en el libro de Josué, Josué capítulo 1, el texto de esta mañana, un texto muy importante para cada persona, para todo hombre que está buscando ese éxito en su vida. Pero antes de comenzar el sermón, quiero dar por el doctor Durán, que mañana tiene un procedimiento en el hospital. Que Dios esté con él mañana. Así que vamos a tener un momento de oración por el doctor Durán. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por tu presencia, por estar en medio nuestro, Padre Celestial. Vengo a ti, Señor, primero a poner en tus manos la vida de doctor Carlos Durán. Que mañana, mi Dios, que esté en el hospital, que tú estés con él, cuidándolo, guardándolo, Padre Celestial, guiando las manos de los médicos que van a estar con él, para que tú, Dios, te glorifiques y lo bendigas y lo exaltes, Padre Celestial. Que su recuperación sea pronta, Señor, y que tu mano, Señor, de prosperidad y de bendición sea sobre él. Gracias, mi Dios, por este tiempo junto. Bendice el sermón de tu palabra en esta mañana. Permite, Dios, que podamos aprender estas claves, estos versículos nos hablan del éxito en la vida cristiana. Gracias, Padre, por esta mañana gloriosa y preciosa, esta tarde preciosa que tú nos das. Y oramos, Padre, y te pido que vienes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 1 es un capítulo de transición. Las transiciones que hay en la vida. Comienza diciendo así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y comienza un proceso de transición aquí. Me pregunto, cuando pensaba en esto, hubo un libro que se escribió hace muchos años atrás, que se llama Og Mandino, que se llamó El Vendedor Más Grande del Mundo. Y cuenta la historia de este hombre que está buscando un tesoro de diamantes. Y viaja por todo el mundo, gasta todo el dinero que puede alcanzar a tener para encontrar el campo de diamantes que tanto está anhelando tener. Y regresa a su casa después de los años, viejo, cansado, sin dinero, solamente para darse cuenta que el campo de diamantes estaba en el patio de su casa. Y a veces la persona busca por fuera lo que ya tiene adentro, lo que ya Dios le ha dado para que tenga lo que necesite en esta vida. Y buscamos a veces fuera de lo que ya tenemos, que Dios ya nos dio. Y en esta transición, un evento grandioso y peligroso y grande ha ocurrido. El gran Moisés, el patriarca, el que sacó de Egipto a los israelitas, el que abrió el mar, el que Dios usó para mandar las plagas de castigo a Egipto, el que anduvo guiándoles por 40 años, 40 años Moisés fue el líder de ellos en el desierto, en las buenas y en las malas, Moisés fue el líder de ellos. Fue el hombre que les dio los 10 mandamientos, les dio los códigos legales que todavía se usan en algunos casos en muchos lugares del mundo. Les dio las prácticas religiosas que todavía se observan, como es la Pascua, como es la fiesta judía, todavía fueron dadas a Moisés. Este gran hombre llegó un día en que ya muere, ya no está más. Y el pueblo de Israel se enfrenta a la transición de entrar a la tierra de Canaán, una tierra que se conoce solamente por teoría, porque de dos espías que fueron a buscar un reporte de lo que era Canaán, solamente vivo dos, Josué, ¿verdad?, y Caleb. Y Josué y Caleb fueron aquellos jóvenes príncipes que fueron a la tierra de Canaán y dejaron un reporte diciendo que la tierra estaba dispuesta para ellos, que Dios estaba con ellos, que fueran. 10 dijeron: no, nos va a comer los gigantes, la tierra se traga a los moradores, y se armó una revuelta que les costó 40 años en el desierto. Josué ahora es el líder, es el general, a cargo de entrar el pueblo a Canaán a la guerra. No solamente va a entrar a la guerra, porque los pueblos de las naciones se han armado y preparado para enfrentar militarmente a Israel. Una gran tarea para un hombre sucesor de Josué. Es un momento de transición, un momento de cambio. Y todos sabemos, los que estamos aquí, especialmente los líderes de los hogares que representamos, que los momentos de cambio son momentos de gran estrés para nosotros. El hombre se estresa más que la mujer en algunos momentos, no generalmente, pero vamos a decir, en su mayoría de los casos, los hombres se estresan más en momentos de transición que las mujeres. Es parte de la naturaleza humana, parte del diseño de Dios, que hizo a los hombres que buscaran la protección, la provisión para sus hogares, y hace pues que nos preocupemos un poco más por las finanzas, la protección, cambios, etc. También Dios hizo al hombre de tal manera que el hombre fuera una persona emprendedora, que emprendiera a hacer cosas. Se fija, como usted hablando en términos generales, puede ser una dama que diga, no, yo soy así, también la felicito, pero en términos generales, los hombres son emprendedores. Quieren cambios, quieren mejores economías, mejores trabajos, negocios, mejores futuros. Y entonces, cuando esos momentos de cambio vienen, la pregunta que se hace es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hacen los cambios? ¿Cómo se hace el éxito cristiano? ¿Da la Biblia una pauta sobre cómo se alcanza el éxito cristiano? La respuesta es sí. No es lo que usted oye en las iglesias que le dicen, dé tanto para que Dios le dé tanto. No, no es eso. No es que le diga, clama, ya lo tiene. No, tampoco es eso. Sino que la Biblia nos da una pauta. ¿Cuáles son las cosas que hay que entender cuando Dios quiere prosperar y bendecir a un hijo de Dios? Número 1, versículos 1 y 2. Dice el 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo habló Moisés, lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Número 1, las cosas futuras, las cosas que emprendemos, dependen de las bendiciones que están en la Biblia. Como dijo el doctor Spurgeon una vez en su libro, las promesas de Dios son el libro de cheques del banco de la fe. Así llamó él las promesas de Dios. O sea, vamos a emprender cosas como, en primer lugar, en el nombre de Jesucristo. Vamos a hacer todo esto para la gloria de Jesucristo. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque Dios, queremos que Dios sea glorificado en lo que vamos a hacer. En el trabajo que vamos a emprender, en el negocio que vamos a poner, en el cambio que vamos a hacer, en lo que sea. Queremos que Jesucristo sea glorificado. Y es la promesa que Dios le dio a este pueblo. Vas a entrar ahora a cumplir la promesa que yo di, la promesa que esta tierra era de ustedes. Y entonces, la segunda cosa que para el éxito es entender que el trabajo fuerte lo hace Dios. Dice aquí el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Este es el mejor socio que podemos tener. Dios es el mejor socio que podemos tener. No importa lo que emprendamos, si es para la gloria de Él, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa la tarea que vayamos a hacer, si Dios está con nosotros y lo que vamos a hacer es para su gloria, Dios va a bendecir todo ese esfuerzo porque va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice dos cosas, versículos 6, dos elementos internos, un interno y uno externo. Esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo es físico. El esfuerzo es físico. Quiere decir que vamos a levantar de madrugada, temprano por la mañana, y vamos a ir a trabajar. Ese es el esfuerzo. Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. No vamos a estar acostados en la hamaca, esperando que llegue el doctor. No, vamos a ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. O sea, esfuérzate. Hay una relación directa al trabajo. Hay que ir a trabajar, dice aquí la palabra de Dios. Y la otra cosa es que las cosas nuevas traen miedo. Y dice aquí, y sé valiente. Y aquí está la motivación interna. Algo interno y algo externo. Lo interno es la valentía, que a pesar que las cosas pueden estar difíciles, Dios está conmigo. Que a pesar que enfrento incertidumbre en los cambios que estoy pasando, Dios está conmigo y voy a continuar con Él porque Dios está conmigo. Sé valiente. No se queda, no se detiene por la oposición. No se detiene por la adversidad. No se detiene porque las cosas no salen. No, sigue firme adelante. ¿Por qué? Porque Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No importa cómo sean las cosas alrededor tuya, tú esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Yo creo que esa es una lección muy importante, porque a veces las cosas se quedan a medio camino porque nos da miedo. Enfrentamos miedos. Claro, nunca decimos que tenemos miedo. A veces decimos, no, es que el nuevo jefe no le caigo bien y es mejor irse por la paz. Ok, puede ser, pero puede ser que sea miedo. Puede ser de diferentes maneras de decir las cosas, pero básicamente va a ser miedo a la oposición, a la incertidumbre. Pero Dios dice, esfuérzate y no tengas miedo porque yo estoy contigo. También el versículo 7, vuelvo a repetir este concepto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque las cosas se ponen peor. Las cosas se ponen peor antes que se pongan mejor. Acuérdense de este principio. No le dice esfuérzate y sé valiente de una manera genérica, ¿verdad? Y le dice el versículo 6. Tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra que la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y claro, Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe que vienen momentos complicados. Él sabe que la alianza de Jabín, que está al sur de Jericó, de esos reyes poderosos que gobernaron esa zona, no va a entregar las tierras así porque sí, va a haber una guerra. Él sabe que la alianza del norte se está formando, él sabe que la alianza del oeste se está formando, y él sabe que van a venir miles y miles y miles de soldados a luchar contra él. Él sabe que Israel en un momento se va a ver ante tanta gente en contra de ellos que va a necesitar ser muy valiente. Porque la valentía llega un momento, por ser muy valiente, es cuando las cosas aparentemente no tienen un buen resultado, porque parece que todo va a salir mal. Solamente fuerte y ser muy valiente. Y dice este concepto, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sé muy valiente, ¿para qué? Para no aceptar cosas que están en contra de Dios con tal de ser prosperado. Porque en la lucha espiritual, hermanos, a veces el diablo nos va a ofrecer soluciones cortas, fáciles, para resolver las cosas. No va a decir, bueno, si yo digo esta mentira, voy a ganar un poco más de dinero. Si yo hago esto ilegalmente, voy a ganar un poco más de dinero. Si yo hago esta cosa que no está correctamente, pero nadie se va a dar cuenta, voy a ganar un poquito más de dinero. Para eso se necesita ser muy valiente, porque la tentación es bien grande para hacer cosas que son ilegales, ser cosas que no son éticas, ser cosas que violan el código moral y ético que Dios nos ha dado. Eso es lo que más cuesta, lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque el diablo es así. Yo recuerdo hace unos años atrás, me llegó una persona y me dice en la oficina, doctor, queremos que usted me haga una carta y la carta diga que yo tengo esta enfermedad. Y digo, pero ¿cómo? Me dijo, sí, aquí es el número, llame este número de teléfono. Y marcó el teléfono y le digo, soy el doctor Salmerón, con fulano de tal en mi oficina aquí. Y me dice, oh, sí, doctor, sí, su nombre nos dieron porque me dijo unas cuantas cosas ahí. Sí, queremos, somos una firma de abogados aquí en Ocala y queremos que usted nos ayude a poder ayudar a esta gente. Y le digo, no, pero espérese un momentito. Yo no puedo poner en una carta lo que usted me dice. Yo tengo que hacer una evaluación clínica y si eso tiene la persona, yo voy a escribir esa carta, pero si no tiene eso, yo no voy a escribir eso. Y me dice, entonces la respuesta que yo esperaba que fuera, oh, sí, entendemos eso, la respuesta fue, oh, doctor, usted va a ser bien compensado por esta carta. Le dije, ¿cómo? Usted me está diciendo que yo escriba lo que ustedes me dicen y usted me va a mandar el cheque para que yo tenga un cheque por lo que... Y me dijo, sí, sí, eso es lo que... Y dijo, no, se equivocó de clínica. No, vamos a entender una cosa. Aquí, esto es un lugar cristiano y yo soy cristiano. Y la persona que viene aquí es porque tiene necesidad de que hablar conmigo para un asesoramiento clínico quizás y yo recomendar un médico o la profesión que se necesite para la condición que sea. Pero yo no estoy haciendo nada para... Y si la persona no tiene nada, no tiene nada. Ah, me dijo, eso nos daría mucha tristeza. Y me alegro que se entristezcan. Y no me mande a nadie más así. Porque esto no es cuestión. Ahora, ¿qué le voy a decir? Escribí 3 párrafos por cientos de dólares. Sí, era tentación. Sí. Me imaginaba hacer 3-4 cartas a la semana, de esas cartas que bien quisiera. Era como el sueldo de un mes. Sí, podía. Sí, podía. Pero no era correcto. No era correcto. Ahora, ahí hay que ser valiente para decir, no, gracias. Vamos a hacer las cosas como Dios dice que hay que hacer, porque Dios se glorifica en eso. Porque yo quiero prosperidad, pero no la del mundo. Quiero la de Dios. Quiero mi paz en mi corazón, bendición en mi casa, quiero la bendición del Señor presente todos los días. No lo voy a medir en dólares. Si Dios me quiere dar dólares, gloria sea al Señor. Pero es otra clase de bendición que estoy esperando. Pero la tentación siempre es. Yo recuerdo que un amigo mío me dijo a mí una vez, cuando yo terminé el título académico, nos vimos en una reunión, y me dice, Salmerón, ahora te va a llover el dinero. Así le digo, ahora te va a llover el dinero. Porque la gente va a pedir que hagas esto y que hagas lo otro, y ahí hay dinero. Y dije, pero es que no, yo no estudié para hacer dinero, estudié para ayudar a la iglesia. Estudié para ayudar al necesitado, al que no puede pagar, a los miembros de la iglesia. Para eso estudié yo, para que Dios sea glorificado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hay que ser valiente porque la tentación, mis hermanos, siempre va a estar ahí. Dios te hace hacer algo que no es ético y va a haber, sí hay una ganancia temporal. Sí, los cientos y pico de pesos, los miles de pesos de una transacción que es ética, sí, la va a tener. Pero después, usted la va a pagar. Más de lo que usted ganó. Más. Porque así es la ley de Dios. Es mejor que la prosperidad de Dios sea con usted y no falte a sus valores éticos. Usted es cristiano, usted es cristiana. Honre a Dios en todo lo que haga. O sea, si le dieron un cambio, más del cambio, regréselo. No se quede con él. Haga las cositas pequeñas para que Dios se glorifique en grande con usted. Pero mire lo que dice el versículo 8. Este sí quiero que se lo memoricen, lo pongan en el carro, lo graben, lo pongan en la refrigeradora. Que es, dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Subrayo. Porque la tentación es de ir a la Biblia cuando venimos a la iglesia o cuando tengo problemas. Pero no, aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire, yo soy una persona que leo bastante por la naturaleza de lo que hago, que soy pastor y tengo una oficina de consejería. Y soy director clínico y todas esas cosas. Me obliga a leer, y me encanta leer, así que no puedo quejarme porque me encanta leer. Y leo vorazmente libros por semana. Pero el libro más importante que leo todos los días es la Biblia. Es la Biblia. Tan pronto mis ojos se abren, primera cosa que yo alcanzo es la Biblia. Porque quiero que esté en mi corazón la Biblia. Quiero que el día camine, yo quiero caminar con Dios. No porque soy pastor, no porque estoy elevado, no. Porque Él dice aquí, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, la Biblia nos está diciendo, miren, hombres, mujeres, cristianos, quieren ustedes salir adelante, que la Biblia, que este libro sea el centro de sus vidas. Que el contenido de lo que está aquí sea el centro, sea el motor, sea la savia de la planta, sea los elementos en su sangre, que usted pueda beber la Escritura, comer la Escritura, saturarse en la Escritura y pueda estar lleno de la Escritura de Dios. Es lo que Dios quiere, que usted conozca la Biblia. Sí, aprenda de más cosas, claro que sí, aprenda de más cosas, pero la Biblia es el libro más importante que usted tiene que hacer. Mira lo que dice, ¿por qué? Meditarás en él para que guardes, no solamente para que aprendas teóricamente, para que guardes y hagas, no es teórico. La teología, usted la ve en la práctica. Si la gente sabe mucho de la Biblia, pero usted no lo ve que practica, eso no sirve. Es la teología, la Biblia, se muestra su conocimiento en la práctica diaria, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire la consecuencial y condicional. Porque entonces, cuando ese momento llegue, cuando llegas a ese nivel de compromiso con Dios, cuando llegas a ese nivel de entrega con Dios, cuando llegas a ese nivel de seriedad con Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Palabras grandes, ¿no? Tan grandes estas palabras, ¿no? Tan grandes. Pero si nosotros cogemos a Dios, si usted coge a Dios casualmente, como que sí, algo es casual. O sea, Dios es algo que sí, Cristo es algo que es, sí, es a mí, de vez en cuando, sí, es sí, Cristo. Chévere, chévere, Cristo, sí, gloria a Dios por Cristo. Pero yo entregarme a Cristo, yo hacer el trabajo de Cristo, yo servir a Cristo, yo hacer, buscar la Biblia todos los días, orar, leer la Biblia y estar buscando al Señor, pensar en Él. No, eso ya eso es mucho. Ya, pastor, usted se pasó. Déjeme a mí a ¿cómo se llama? Pitbull en mi radio. Déjeme a mí a todo este relajo que hay y ya balanceamos. Domingo voy a la iglesia, usted lo predica y así estoy balanceando. No. Ok. No se queje entonces. No se queje. Porque la gente se queja, ¿no es cierto? Ay, que la vida. Ay, sí, pero no que tiene rato de estar en la iglesia y ha oído la palabra. Ay, sí, pero no. Aquí dice, y no lo digo yo, si a usted no le gusta esto, lleve a Dios a corte, demande a Dios, ¿para qué Dios escribió esto? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas palabras para mí son bien grandes, me da hasta miedo predicarlas, pero Cristo, Dios las pone aquí, para que ustedes y yo nos podamos llegar a un entendimiento que si queremos vidas victoriosas, prósperas y exitosas, de acuerdo a la definición divina, Dios y su palabra tienen que estar en el centro. No a la orilla, no de vez en cuando. No es como que usted dice, bueno, ¿qué comemos hoy? Ah, chino. Vamos chino hoy. ¿Verdad? Como de casualidad. ¿Qué comemos hoy? Mexicano. ¿Cómo mexicano hoy? ¿Y qué hacemos hoy? Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Sí, está lloviendo. Las playas están cerradas. Vamos a la iglesia. Podía haberme dormido. Pero, no. Si Dios no es el centro con su palabra, nuestras vidas le va a hacer falta la prosperidad y que las cosas salgan bien. Pero la oferta se la presento ya a usted. Usted decide tomarla o no. Yo la tomé esta oferta. Yo la acepté cuando estaba debatiéndome este punto en mi cabeza. ¿Acepto la beca para ser neurocirujano o voy al seminario? Yo quería ser neurocirujano. No era cuestión de 50-50. Yo quería ser 99% cirujano, 1% predicador. Pero 1% Dios que me dijo, no, yo quiero que tú seas un predicador. En contra de todo lo que creía todo el mundo, entré al seminario. Y le puedo decir una cosa. Desde ese momento que yo entendí que esto es verdad, no es que no tenga problemas, los he tenido, pero he sido prosperado por Dios en todo. Aún en los problemas han sido prosperados en el nombre de Dios. Y lo que Dios ofrece, nadie lo puede ofrecer. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra, mis hermanos, es el centro de la vida del ser humano. Si usted pone eso en el centro, su vida encuentra armonía, encuentra propósito, pero no tome a Dios como el restaurante que usted quiere ir a comer hoy. No, así no es Dios. Dios vale más que eso. No es como que sí, comamos chino hoy. Cristo igual chino. Sí, ok, sí, vamos a la iglesia hoy. No. Si usted lo pone a Dios en el centro, usted va a estar en el centro de Dios. Y Dios se va a ocupar que este versículo que está aquí, como dijo Charles Spurgeon, las promesas de Dios son el libro de cheques del banco de la fe. Cuando usted entra en una conversación de transacción con Dios y usted, Señor, ayúdame a levantarme por la mañana todos los días para orar y leer mi Biblia. Y usted comienza a hacerlo eso. En ese momento usted y Dios, no con el pastor, yo no tengo nada que ver en esto. Usted y Dios han entrado en un compromiso, en un contrato. Yo tengo varios contratos, yo hago ciertas cosas y me las hago, las presento, y me dan un chequecito por ese contrato. El contrato. Cuando usted hace las cosas de Dios, y Dios dice, hijo mío, si tú haces esto, yo te prometo esto. Usted ha entrado en un contrato con Dios. Ahora, ¿usted cree que Dios se va a declarar en bancarrota? Ah, Tony Salomerón, ya es mucho. Me declaro en bancarrota, voy a tenerte que pagar. No, Dios cumple sus promesas. Y crea, mire, yo les invito, mis hermanos, que creamos en Dios. La iglesia le falta poder hoy en día, porque la iglesia ve a Cristo como algo que es como el restaurante chino, como el mexicano. Y como, ¿qué siento comer hoy? ¿Dónde siento pasar en la tarde hoy? Y cuando usted dice, no, espérate, este día es el día del Señor, y no hay para dónde irse, el día del Señor, y este es de Dios, y voy a servir a Dios, y Dios y su palabra es el centro de mi vida, Dios derrama bendiciones y prosperidad. Versículo 9. Dice así su promesa final sobre esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ponga a Dios primero, y usted va a ser lo primero para Dios. Pone a Dios de último, usted va a ser lo último para Dios. Deje que la palabra de Dios y su persona sean la luz de su vida, sean la luz de su familia, sean la luz de lo que usted hace, sea la luz de todo aquello que usted quiere claridad. Deje que Dios le bendiga. Pues recuerde, si tomamos en serio a Dios, Dios nos toma en serio a nosotros. Esta es la condicional de Josué 1:8. Usted ya es salvo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya es salvo. Usted tiene a Jesucristo, usted dijo, Señor, ven a mi corazón. Usted es salvo por la gracia de Jesucristo. Pero las condiciones para la prosperidad es Josué 1:8. Esa es la condición de la prosperidad. No importa, alguien le dice a usted, clámalo y viendo, esos son cuentos chinos. La palabra de Dios dice que si ponemos a Dios y su palabra en el centro, la vida va a prosperar y las cosas nos van a ir bien. Así dice aquí. Por lo tanto, mi invitación esta mañana, hombres, mujeres y jóvenes y niños, es pongan a Dios primero y dejen que la palabra de Dios dé el fruto abundante en sus vidas. Oremos. Te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias por tu palabra sagrada, Señor. Te damos gracias, Dios eterno,